Terapia Silencio de fin de semana y me acompaña, como es habitual, Matías Rivas en el teléfono y Arturo Fontaine aquí en el estudio. Bienvenidos al programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están?
Todo bien, todo bien. Aprontándonos para otro fin de semana de reclusión. Y yo tengo dos películas que pueden ser, o sea, dos títulos que pueden ser interesantes para este fin de semana. Son dos títulos que, atravesados de alguna manera por la figura de Scorsese. De Scorsese porque en ambos es productor, bueno, en uno es una pequeña serie y él dirige los siete episodios de la serie y en el otro caso, la película es productor, es uno de los productores ejecutivos. A ver, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando básicamente de un largometraje que yo creo que está llamado a volar alto. Es una película importante, se titula Fragmentos de una mujer. Está dirigida por un cineasta húngaro, del cual yo la había visto solamente una película, White Dog, y que se llama Cornel Mandruksó. Como digo, es un cineasta húngaro, pero esta es una realización... Esta es una realización gringa, o sea, una realización norteamericana. Es una película muy sentida, muy desgarradora, sobre la pérdida. La protagonista es una mujer que decide tener un parto lo más natural posible y acogiendo ciertas tendencias, digamos, quiere tener su hijo en la casa. Y bueno, las cosas no salen como debieran salir la película es un recuento de esa experiencia terrible de la pérdida y de cómo esta mujer se desploma, se derrumba, y de cómo poco a poco comienza o quiere rearmarse la vida una vez que este trauma espantoso, digamos, lo vive, lo procesa y trata de superarlo hasta donde se puede superar. Es una película bien interesante, una película muy intimista, una película que está centrada básicamente en el personaje de ella, Marta se llama, interpretada por una gran actriz, gran y preciosa actriz por lo demás, se llama Vanessa Kirby. Ella está casada, o sea, está emparejada con un tipo que trabaja en el mundo de las obras civiles, llamémoslo. No queda muy claro si es una especie de capataz. Yo creo que no alcanza para ingeniero, pero una especie de capataz en un puente, en una obra civil potente que se está construyendo en Boston. La ciudad de Boston se ve, no solamente se ve bien, se ve pero maravillosa, pero a ver, es que increíble. Y es muy bonito porque un poco la historia, bueno, la historia está muy conectada a ciertas, a ver, a obras que se van avanzando, que es esta obra civil, este puente, está muy conectada a las estaciones del año, está muy conectada a la idea de que algo está germinando, a semillas de manzana, a olores de manzana. No, una película fina, una película además que yo hacía mucho tiempo que no veía una película que trabajara el espacio con tanta agudeza y con tanta intencionalidad como lo hace en esta realización este director. Cuando me refiero al espacio, me refiero a planos secuencias muy largos, muy complejos, hay mucha interrelación, mucha vida familiar. La madre de ella es un personaje muy importante en la historia. Está interpretado por nada menos que por Ellen Burstyn, la actriz que protagonizó Alicia ya no vive aquí, entre otras muchas películas, pues, ¿no? El papel protagónico, ya lo dije, es de Vanessa Kirby, y su pareja es Shia LaBeouf. Él es un hombre bastante más básico que ella. Ella es mucho más elaborada. Incluso su madre considera que ella se casó con un bruto. En verdad, él es más básico, pero también es un hombre que está más conectado con, quizás, con la realidad. Ella va a vivir esta pérdida desde un bloqueo terrible. La película entrega, yo creo, en el personaje de ella un gran aporte a esa galería de personajes, a la galería del cine de la represión, por decirlo así, del cine de la gente que no puede expresar su dolor, sus sentimientos, que está bloqueado. Yo le recomiendo. A mí me convenció, me conmovió, me emocionó.
¿Dónde se puede ver?
Se puede ver en Netflix. Se puede ver en Netflix. Entró hace muy poco y yo creo que es una película que está llamada a altos destinos. Supongo que, más allá de los Oscars, más allá de los premios, o sea, supongo que va a tener rating. Aun cuando no es... aquí estamos con lesera, digamos, no es una película donde vayamos a pasarla bien, digamos. No.
No es familiar tampoco, ¿no?
Claro, sí, no, tampoco es, tampoco en ese sentido te va a funcionar, digamos, pero que es potente, es muy potente y no, vale la pena, de todas maneras vale la pena. La otra película de la cual quiero hablar, del otro título del cual quiero hablar, es un título que se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad, y que es una serie que concibió, en verdad es un documental, ¿no? Es un documental, serie, es un documental que tiene seis episodios cortos de 30 minutos cada uno, que filmó Scorsese, y es sobre el personaje de Fran Lebowitz. Fran Lebowitz es una escritora, una cuentista y una humorista, muy icónica en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y es una mujer neurótica, cascarrabia, feona, si ustedes quieren, que se viste como hombre, y que tiene opiniones sobre todo, y que ella en esta película es una aproximación de Scorsese a ella, digamos, donde la hace hablar de cultura, de deporte, de vida urbana, de modas, de tendencias, en fin. Y ella es muy ácida, tiene una lengua viperina, es muy divertida. Pero lo mejor, yo diría que lo mejor de la serie... lo mejor de la serie es la mirada que tiene Scorsese sobre ella. La verdad es que Scorsese aparece en escena entrevistándola. Y yo diría que eso es lo mejor, porque si bien la señora es divertida, lo más divertido de todo es ver a Scorsese cómo se ríe. O sea, es que Scorsese la ve y no puede resistir la risa. O sea, ya cuando le está haciendo las preguntas, se muere de la risa. Y eso es muy bonito. Eso es muy bonito. En la traducción yo creo que los chistes de ella, los white liners, no son tan divertidos, no quedan tan bien, digamos, ¿no? Además que el personaje se te puede llegar un momento, se te puede empezar a subir a los hombros, digamos, porque está bien que alguien sea cascarrabia y que tenga opiniones sobre todo y que sea muy, muy crítico, digamos. Pero ya cuando tiene opiniones exactamente, o sea, muy perentorias y sobre todo, todo, o sea, desde el cilantro hasta la cantidad de inscripciones que hay en los suelos de Manhattan, digamos, con las planchas que ponen los edificios, ¿no? Que nadie las ve, todos las pisan, digamos, pero ella es la única que los lee, digamos. Ella dice que es la única neoyorquina, digamos, el único neoyorquino que sabe cruzar las calles, porque las cruza en el cruce de cebra, y que por eso la han atropellado algún día, digamos, porque precisamente porque anda por los cruces de cebra, tiene palabras contra los ciclistas, contra la gente que usa teléfono, porque ella, según ella, ya no tiene teléfono celular, contra la tecnología, contra la modernidad, contra los precios, contra las tiendas, contra los turistas, contra... en fin.
Ahora, es una hater.
Claro, ella es... La verdad es que ella es un... A ver, ella debe estar entre las atracciones de la ciudad, pues sin duda. Es una mujer que llegó a Nueva York en los tiempos de Andy Warhol. Andy Warhol la reclutó para que escribiera una columna en la revista Interview. Ella escribió muchísimo tiempo ahí y entiendo que ahora es columnista de Vanity Fair, pero al margen de eso ella hace presentaciones personales como humorista y efectivamente muy divertida. Tiene un extraño equilibrio entre un cierto descuido personal y al mismo tiempo una cierta elegancia. O sea, todo eso es muy neoyorquino, ¿no?
Yo lo estuve viendo y sabes que me sedujo.
Te sedujo.
No lo he terminado, no tengo una... Pero aparece ese bar que les gusta a ambos.
Sí,
que se llama Waverly Inn, algo así.
Sí, ¿no? Waverly Inn, sí.
Y este personaje, ¿sabes por qué llegué yo? Por Andy Warhol, porque ella era un personaje, Fran Lebowitz, de un poco de la Factory, ¿eh?
Claro.
Entonces me tincó que coincido plenamente contigo que ver a Scorsese riéndose, o sea, la pasión de Scorsese por esta mujer es el mayor enganche. Y en ese sentido Scorsese ha hecho varios documentales de sus pasiones, o sea,
entiendo Matías que él había hecho antes uno que se dio en HBO, yo nunca lo vi, que se llama Public Speaking, que era un documental donde la hizo hablar a ella también. Ahora es segunda vez que lo hace, digamos.
Era un monólogo,
pero un monólogo donde él cortó las preguntas, digamos.
Claro.
Entonces aparecía como monólogo. Aquí no, pues aquí, mira, hay un momento, básicamente está tomado de la entrevista de Scorsese en un pequeño teatro en Manhattan, pero hay también momentos donde ella responde fragmento, parece, de un programa con Spike Lee sobre el deporte. Spike Lee no puede creer que ella haya ido, no sé, a una pelea de Muhammad Ali, que es la pelea del siglo, digamos, y que no la haya disfrutado, y fue por casualidad, porque le gustaba Muhammad Ali, pero no odia el deporte, odia el boxeo, odia todo, digamos, ¿no?
Sí.
Divertido.
Es una lesbiana famosa, ¿no?
Claro, y hay también fragmentos de entrevistas que le ha hecho Alec Baldwin James Baldwin, creo que no es Alex, James Baldwin, en otro programa, pero más antiguo. En verdad ella era bastante guapa de joven, muy guapa. Ella, yo creo, es lesbiana. Como dije, es enemiga del celular, un personaje,
sí.
Y vale la pena echarle un vistazo. Yo creo que a los 4 o 5 episodios ya se te empieza a repetir, pero está bien, y como digo, cada uno de los episodios son, se te hacen nada, si duran apenas 30 minutos.
Tiene unos libros, digamos, no sé, que decir que es considerada escritora, Social Studies se llama uno de los libros, y por lo menos el que conozco, no lo he leído porque no entiendo que no ha sido traducido, y pero solo es un libro de ensayo, eso es la curiosidad que me dio, digamos. Porque
correcto. Yo creo que son, oye, muchos de sus libros son recopilaciones de lo que escribió para Interview o para las columnas que hacen en Vanity Fair. Hay una comentarista de cine que se llama Judy Berman que escribió en Time una opinión que la suscribo totalmente, que dice: todos deberíamos tener la fortuna de encontrar a alguien que nos mire alguna vez como Scorsese mira a Frank Leibovich.
Qué bonito,
porque en verdad la mirada de Scorsese es una mirada no solamente desde el cariño, sino desde el embeleso, una cosa que no se puede creer. Y ya por ese solo concepto, yo creo que esta serie vale la pena. La estoy tratando con bastante benevolencia, si ustedes quieren, pero que quieren, digamos. Yo soy de los tontones de este mundo, digamos, que piensan que Scorsese es el mejor realizador en actividad.
Yo también digo eso, ¿eh? Pero te digo que esta serie está más en onda, o sea, vale la pena ver en Nueva York, no se pasan cosas entretenidas.
Sí.
Bien, uno puede no comulgar con el personaje a minutos, son tan breves los capítulos. O sea, yo vi estos tres y los vi de una pasada, digamos, no sé, como...
Tal cual.
Oye, Héctor, y Arturo, quería una acotación. ¿Qué vamos a hacer el día que se acabe Netflix? Estamos dependiendo mucho de Netflix.
¿Qué vamos a hacer?
El mundo, digo así, por producto de la pandemia y todas estas cuestiones. O sea, es bien importante darse cuenta cómo marca la pauta, más allá de que uno pueda tener diferencias con Netflix.
¿No? Claro, y más allá de que uno pueda tener ciertas fugas a sitios más de nichos, a plataformas más... Claro, que son a lo mejor más finas, pero no te tienen el volumen, ni te tienen la magnitud que tiene y que ha ido tomando esta plataforma, pues, ¿no? Que parece si hay que investigar la pandemia, digamos, entre los principales sospechosos de día están Netflix.
Por eso digo, claro. Bajo esta situación, me imagino más que no solo nosotros, el mundo entero.
Hay que investigar a los Zoom y hay que investigar. Y hay que investigar
los grandes ganadores.
Los grandes ganadores. Libros.
Tengo algunos libros y algunos. Por ahí tengo un comentario. Voy a empezar por el comentario para pasar antes a los libros. Todos tenemos la sensación de que el futuro que se viene. Va a ser más o menos parecido al del año pasado, o no, este año, no sé, es la sensación, con vacuna o no vacuna,
sí.
medio similar la cosa. Segunda ola, tercera ola, se habla. Bueno, ante esa situación nos vamos a ver igualmente desprovistos de libros y de cosas, llamémoslo así, culturales que vamos a comprar, porque ninguna librería, digamos, se aprendió de la primera pasada y no han subido páginas web, no... En ese sentido quiero decir que...
¿Tú crees que están en deuda en ese plano?
Y creo que Busca Libre, que es una plataforma enorme, que es la especie de Netflix, de compradores de libros, está un poquito en deuda en el sentido que no, para ganar tanta plata entrega poco contenido, ¿eh? O sea, es difícil buscar, no hay gente que recomiende libros, o sea, es una plataforma que yo la veo como...
No es Amazon.
No, es una bodega nomás. Entonces es distinto ir a comprar libros en una bodega que entrar a Amazon o entrar a... donde hay una, hay una relación entre los lectores, entre los críticos que se da por comentarios de los libros y cosas así, que aquí yo veo que no acontece nada, digamos. Quiero decirlo porque ya vamos a mandar un segundo encierro, todos dependiendo de estas plataformas, y la gente también quiero recomendarle que encargue algunos libros desde ya, porque se van a demorar en llegar a Chile las novedades, más de lo habitual. Yo desde ya hice algunos unos pedidos llegan como en febrero. Entonces, no sé, quiero hacer señalizar esas cosas porque tal como dependemos de Netflix, dependemos de Busca Libre. Entonces, nada.
Es cierto.
Y bueno, uno tendrá el derecho como consumidor a ser un poco crítico de repente, ¿no? Yo quiero hacer alusión al libro de la Patti Smith que acaba de aparecer, o sea, o el último libro de ella, que se llama El año del mono. Es impresionante cómo Patti Smith se ha ido posicionando en calidad de escritora. Empezó a reaparecer, porque ya antes tenía libros de poemas con la memoria que hizo a partir de Robert Mapplethorpe. Éramos unos niños, que a mí me pareció un libro bastante bueno. Continuó con el libro M. Train, que también que habla su marido, que es un gran guitarrista, pero esta sería ya como la tercera parte de esta saga, donde Patti Smith ya definitivamente se supone que va a contar algo del pasado. Esa es la razón por lo menos por la cual yo me compré el libro, porque me tincaba que iba a hablar de Sam Shepard. Acontece algo, lo de Sam Shepard, pero en realidad es un libro de opiniones, de sueños, de vocaciones. Me pareció bien aburrido, fíjate.
Así, ¿eh?
Creo que se está rizando el rizo, Patti Smith, en el sentido de que hay momentos de ciutiquería, perdónenme, tal como lo encuentro que a veces pasa en Augurios de Inocencia, estos libros. Hay una forma de relacionarse con la literatura, con Bolaño, con la gente, desde una inocencia que me cuesta tragármela. No sé, hay opiniones sobre la vida donde, en vez de considerarla a ella, apreciando su música y todo, no estoy poniendo en duda nada, y apreciando por lo demás sus libros anteriores, como digo, sus dos libros anteriores de memoria, me parece que acá ya no es necesario que ella deje de ser la madre del punk y pase a ser una señora llena de opiniones y muy blanda, muy más hippie que punk. O sea, en ese sentido me decepcionó un poco el libro, mucha evocación a los muertos, mucha vida, una vida interior que no la creo. Y ¿sabes qué? No hay nada sucio. Ella nunca en sus relatos hay episodios, llamémoslo así, donde quede muy mal la gente, donde haya sexo rudo, o donde haya algo, digámoslo así, que esté en fuera de lo correcto.
O sea, se nos puso buenita.
Se nos puso muy buena onda.
Se nos puso buenita.
Buena onda, sí, claro. Buenita y recordadora del pasado, y como casi como beata de su propia vida.
De acuerdo.
Sí. Ya.
No. Se nos blanqueó.
Oye, esa expresión está muy buena, ¿no? Beata de su propia vida.
Sí.
Sí, se reza a sí misma, ¿cachai? A su recuerdo. Me creo que queda un deuda en materia de relato. O sea, que cuente sobre su relación con Sam Shepard, con Andy Warhol, que haga que cuente lo que vio, porque lo que es su vida interior y sus reflexiones. No sé, para eso leemos a otra gente
que esté feliz de estar en sus zapatos.
Sí. Y ella es bastante satisfecha también, es una mujer, me tocó conocerla, o sea, no es una crítica de la vida. Sí, entonces estoy diciendo que me parece que tiene mucho talento, que le apuntó como escritora, con sus primeros libros de memoria, que no son tan buenos sus poemas como se dicen, pero que ahora con este libro El año del mono no sé.
¿Y cómo fue tu experiencia con ella?
La conocí en una comida en la casa de Constantino Bertol, un editor, y de Ignacio Echavarría. Es una tipa encantadora, no toma, ni fuma, ni baila apretado, en el sentido que fue una cena, una comida así en la cocina. No, muy muy simpática, me dijo algo divertido, porque me comentó, yo no bailo, entonces me dijo, no, mucha gente que yo conozco no baila. ¿Por qué hablas mucho? La gente que habla mucho no baila. Así que, no sé, con sentido del humor me pareció. O sea, esa Patti Smith versus esta señora llena de inocencia que cae de rodilla ante Roberto Bolaño, que cae de rodilla ante todos los santones de la cultura. No. Perdonen mi acidez, pero considero que otras cosas de ella, como su música o sus otros libros, son mucho más seductores. Por supuesto que los fans estarán con ella hasta las últimas consecuencias. Yo no soy fan, soy solo un lector, digámoslo así. Eso quería decir en primer lugar y hacer una alusión también a la publicación de una antología de poesía de Cecilia Vicuña, artista visual y escritora chilena, se llama Cruz del Sur. La antología está publicada por Lumen, ambos libros, el Patti Smith también es de Lumen. Salió recientemente y Cecilia Vicuña está en este momento en el top afuera, llevándola como artista chilena. Acaba de publicar un artículo, no sé, en Babelia, donde habla de su vida, entiendo que está en las mejores galerías y tiene toda su obra que ver un poco con lo andino, con las lanas, con el proceso de cortar, de hilar cosas, de pegar. Bueno, su poesía en ese sentido está muy vinculada a su obra visual. A mí me gusta alguna parte de ella, no todo, voy a ser bien sincero. Me gustan sobre todo sus poemas que hacen alusión a cuestiones, llamémoslo así, personales.
Sabor a mí.
Sí, Sabor a mí, su primer libro que yo mismo edité, debo decir, más vinculado a, claro, a Bertoni, que la onda ya donde habla a través de voces, no sé, de los incas o distintas tribus que ella de alguna manera trabaja. Esa parte me parece más impostada, no la sé leer, capaz que yo sea un tonto. Pero hay que dar cuenta de Cecilia Vicuña, o sea, es un personaje de la cultura chilena muy importante hoy día fuera de Chile y que tiene una representación de nosotros que no sé si coincide con nuestra realidad, tiene un relato de Chile, aparece Allende en estos poemas, aparecen una serie de personajes que yo los desconozco desde el punto de vista mío. No obstante, reconozco que tiene un talento tremendo para la síntesis y que sus poemas en ese sentido tienen una gracia, tienen una poética, y a mí me gusta lo que corresponde a Sabor a mí, que es su primera etapa, una etapa más cotidiana, digamos. Eso es lo que tengo en materia de libro como comentario.
Buena cosecha, buena cosecha.
Muy interesante, una figura importante hoy día, sin duda, Cecilia Vicuña.
Es importante preguntarse cómo nos representan también, ¿no?
Porque me conecta mucho con esta cosa precolombina, digamos, ese sigo como su línea, ¿no?
Y eso ponte tú, o sea, pensar que Chile afuera, ¿qué es nuestro color local? Los narcos, lo precolombino, o sea, si empezás a juntar la gente que es famosa fuera de Chile, por razones, Jodorowsky, por la extravagancia, o sea, están buscando un color local respecto de Chile, que no tiene que ver un poco con lo que pasa en Santiago, quiero decir. Entonces, ahí cuando nos juntamos con estas cosas, se produce un chirrido como espectadores. Eso siento yo, no sé.
Arturo.
Mira, yo estuve leyendo lo último que hay en castellano de Peter Stamm, este escritor suizo, ¿eh? Que tiene un... En realidad es un cuento largo, se llama Marcia de Vermont, cuento de invierno, publicado recientemente por Acantilado. Peter Stamm es un suizo, muy suizo, ¿no? Tiene una prosa muy sencilla, muy simple, muy directa, sin ninguna pretensión. La novela trata de un pintor que ha vivido un tiempo en Nueva York, ha tenido un encuentro casual con una mujer hace 30 años, se produce un breve amorío sin mayor importancia, luego él sigue viviendo en Suiza, nunca más sabe de ella. Pero pasan los años, como digo, 30 años o algo así, y él tiene una invitación a un lugar en Vermont, que es una fundación donde reciben artistas por 2 o 3 meses y poder ahí trabajar o descansar, o en fin. Y entonces él va a este lugar, a esta especie de colonia de artistas, y toca que es la fundación que ha creado el padre de Marcia, de esta mujer con que él tuvo este amorío. Y la novela es un poco un recuerdo, una melancolía, una especie de vuelta de este amorío insignificante en la vida de este artista, ¿no? Entonces, pero es una melancolía, yo diría, sin ninguna autoindulgencia, porque los personajes están, tienen esa marca, ¿no? Son personajes de una suave indiferencia. Ese es el toque de él en novelas como Agnes, en muchas de las novelas que ha escrito. Hay desarraigo, hay soledad, pero sin drama. Hay resignación, pero sin esfuerzo, ¿no? Hay un deshacimiento completo, pero es un deshacimiento aflojado, es un deshacimiento sin desgarro, ¿no? Asumido, como así es la vida. Entonces hay una melancolía, pero una melancolía desde esta actitud tan propia de los personajes de Stamm. Hay una especie de sensación de lo que pudo ser y no fue, ¿no? Eso es un poco lo que, oye, de lo que trata este libro.
Quería decirte algo, le he leído yo. Hay una conformidad pesimista, yo no me deja un poco deprimido cuando.
¿Con Stamm?
Sí.
Sí.
O sea, una especie de conformidad, me refiero a conformidad o no sé, estoicismo, ponle otro nombre si quiere, respecto a las angustias de la vida, a los pequeños dolores que son los que fracturan sus personajes, pero no hay salida, o sea, no hay pasiones,
ese es el sello de él. Yo creo que eso es lo que él ha traído a la literatura de hoy, ¿no? Esta mirada, como tú dices, de estoica, pero sin tensión, sin esfuerzo, sin propósito, sin un estoicismo que fluye naturalmente, ¿no? Una aceptación de los, por ejemplo, de las rupturas de las relaciones humanas, de la dificultad de mantener una relación estable, profunda. Pero eso está como asumido, ¿no?
Sí.
Así es, digamos, ¿no? Y se cuenta de una forma sobria. Hay un dolor que va como entre líneas, pero muy, muy, muy contenido, ¿no? Pero
también, como los hombres no lloran. Así, algo,
sí, pero sin la cosa, esa expresión uno la vincula como a un temple de carácter que requiere, sí, que requiere cierta voluntad, ¿verdad? Aquí no, aquí es como que fuera lo natural, ¿no? Es una sensación de una indiferencia suave, ¿no? Casi cariñosa. Y con este fraseo muy corto, con una estructura muy sencilla, pero tiene algo muy particular, ¿no? Hay un mundo ahí, hay una mirada, hay personajes de un cierto tipo, tiene algo muy contemporáneo, me parece, la mirada.
Yo creo
de Stamm.
Que funciona también porque hay harto libro de él traducido, o sea, Agnes, 7 años, el paisaje, sí, aproximativo, entiendo que se llama otro,
sí,
y uno, o sea, ha llegado a las manos por eso, digamos.
Bueno, yo creo que está muy traducido a muchos idiomas, es un escritor influyente hoy día, digamos. O sea, algo ha tocado esta cuerda, ¿no? Esta cuerda tan fría, diría uno, pero no es fría en rigor, porque hay una cierta calidez pese a la indiferencia, ¿no? Es muy difícil describir lo que hace, pero hay un mundo ahí, ¿eh? Y hay una manera de estar en el mundo, como tú decías, hay una cosa como de aceptación, de resignación, pero sin drama, digamos, ¿no? Sin exageración. Es, por así decir, una sensibilidad opuesta a la del flamenco. Por
decir. Sí, totalmente. Lo menos latino que hay.
Sí. Quiero agradecer, Matías Rivas, el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo en All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia de Matías Rivas y Arturo Fonten. No me queda más que desearles que tengan un buen fin de semana, un fin de semana de reclusión. Muchísimas gracias, muy buenas noches.